Isaías capítulo 23. Estamos llegando al fin de una lista larga de juicios en contra de los vecinos de Israel. El primero era Babilonia y hoy llegaremos al último, que es Tiro. Y muchos pastores ni quieren enseñar esta parte, pero no sé qué piensan ustedes, pero yo estoy encontrando mucha doctrina y aplicación en estos capítulos de juicios. Bueno, Babilonia, como Asiria, era un imperio construido con crueldad, con rapiña, con matanzas. Pero Tiro era otra forma de poder. Y Tiro está mencionado mucho en la Biblia, como vamos a ver. Era un poco norte de Israel y ganó su influencia con sus negocios, con su astucia, moviendo la mercancía sobre el mar con naves. Tiro tenía relaciones con todos los demás países de la región, porque todos empleaban a Tiro para mover sus productos. En fin, estaban sumamente ricos. Nadie tenía más dinero que Tiro, aparte de Salomón, cuando avanzaba mucho el pueblo de Dios. Pero hasta Salomón tenía relaciones con Tiro, hasta tomó una de sus esposas de ahí. Un poco de historia, en Primero de Reyes 5:1, dice, Hiram, rey de Tiro, aquí es su rey en el tiempo de Salomón, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo había ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Hiram mandó madera de cedros para construir hasta el templo. Así que estos tenían sus amistades, pero eran las amistades de los poderosos, o sea, de los ilustres de la tierra. Y eso es el tema del mensaje de hoy, los ilustres de la tierra, y vamos a aprender algo de ellos. Salomón, viendo la riqueza y el poder de Tiro, negociando con naves, formaba su propia flota de naves. Y esto está en otra parte, Primero de Reyes 10:21. Dice, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano. Y Líbano es el país al norte de Israel, donde estaba Sidón y Tiro. Y era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Entonces la plata no valía nada. Todos eran tan ricos, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Hiram. Dos reyes tenían dos grupos de naves. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Eran tan ricos, pensaron en estas cosas. Yo necesito un mono. ¿Qué tal un pavo real? Así exhibía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Y la profecía de hoy está sobre los ilustres de la tierra, personas que pueden estar bien ricas y poderosas. No está en contra de los gran empresarios, porque como estamos aprendiendo en el libro de Proverbios en viernes, y todos están invitados a esto, formar un negocio no tiene nada de malo. Los empresarios contribuyen mucho a la sociedad. Nos dan los empleos. Ellos asumen muchos riesgos, llevando grandes responsabilidades sobre sus hombros. Muchos de nosotros, si estamos trabajando, asumimos que vamos a recibir un cheque, pero ellos no saben. Tienen que pagar, pero no saben. Y por esto merecen el dinero y la honra que reciben. Sin embargo, con todo ese dinero y con el poder y la influencia que pueden disfrutar, viene una forma de tentación especial. Con esto podemos empezar en versículo 1. Profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis. Porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni a dónde entrar desde la tierra de Kittim les es revelado. Kittim era en Chipre, una isla allá en el Mediterráneo. Tenemos mucho en las Escrituras esta expresión, naves de Tarsis. Tarsis, estamos muy lejos, hacia España, cerca de Gibraltar, en los tiempos antiguos. En el libro de Jonás, dice que el profeta agarraba un nave para Tarsis, para escapar de la tierra, de la tarea que Dios le ha dado. Y acabamos de ver, hasta Salomón tenía naves de Tarsis. Así que esas naves simplemente eran instrumentos costosos para negociar en el mar Mediterráneo, ganando grandes cantidades de dinero. Y de eso se trata ese capítulo. Versículo 2. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Sidón era muy cerca de Tiro, un poco norte de Israel. Eran vecinos del pueblo de Dios. Y por eso tenían muchas relaciones. Tenían una reputación, desafortunadamente, de estar muy mundanos. Como se puede ver en las condenaciones de Cristo. Cristo habló de ellos en Mateo 11, 21. Cristo dijo, como habló a Sodoma y Gomorra, dice, ¡ay de Corazín, ay de ti, Betsaida! Eran ciudades de Israel. Porque si en Tiro, nuestra ciudad, y en Sidón, otra, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de Tiro y para Sidón que para vosotros. Así que si las ciudades de Israel eran peores que Tiro y peores que Sidón, quiere decir que eran sumamente perdidas. Versículo 3. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la miel del río. Fue también emporio de las naciones. Emporio de las naciones quiere decir que tenían negocios con todos. Tiro era conocido como el emporio de las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Todo el mundo estaba usando sus naves para mandar productos. Sería como en nuestros tiempos el poder, la riqueza de UPS o de FedEx, que todo el mundo tiene que usar para mandar sus productos a otras partes o a sus clientes. Este verso dice que hasta Egipto dependía de Tiro para mover sus productos que salían del Nilo. Egipto estaba mandando cosas a todos lados, hasta Roma, pero tenían que usar Tiro. La gente de Tiro estaban en todos lados ganando dinero. Hasta Nehemías luchaba con ellos. Porque estos tiríos venían de lejos, donde estaban Nehemías vendiendo pescado en el día de reposo. Lo podemos ver en Nehemías 13 y 15. En aquellos días, vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Eso quiere decir que estaban haciendo jugo de uva, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios, aquí está nuestra ciudad, tirios, que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Aparecieron en todos lados ganando dinero. Pero esto siempre ha sido una de las tentaciones fuertes para los ilustres del mundo. Siempre viene la posibilidad de ganar un poquito más en el día de reposo. 4. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo, nunca estuve de parto, ni di a luz, ni creí jóvenes, ni levanté vírgenes. Eso es un poco críptico, pero los de esta región andaban diciendo que eran hijos del mar. Y, porque de ahí del mar ganaban la mayoría de su dinero. Pero Isaías estaba hablando en ironías, diciendo que el mar iba a decir después de su destrucción, no sé de qué hablas, yo no tengo hijos. 5. Cuando llegué la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Sería un gran golpe para Egipto. Muchos negocios iban a sufrir, no teniendo manera de llevar sus cargas a lugares lejos, conforme a sus contratos. Porque los de Tiro eran tan adeptos a su negocio que casi no tenían ninguna competencia. Sería como que te levantes mañana y dices, ya no hay UPS, no hay FedEx. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mandar cosas? 6. Pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. Otra vez Tarsis, recuerde que era muy, muy lejos. Es que Isaías pudo ver en su mente por revelación que cuando vino las fuerzas de Nabucodonosor contra ellos, como astutos, ellos iban a huir y escapar con sus familias. A lo mejor, como suele con muchos ricos, a lo mejor tenían otras casas en otras partes. Muchos tienen su casa de vacación en otra ciudad o en otro país. Isaías vio todo esto viniendo. Dice, ¿no era esta vuestra ciudad alegre, con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos. Era una ciudad alegre porque tenía mucho dinero y había muchos lugares para celebrar en la noche, comiendo y bebiendo, disfrutando todo lo que el mundo pudo ofrecer. También los de Tiro estaban muy orgullosos de que eran una de las ciudades más antiguas. Por eso dice, de tu antigüedad. Con mucha antigüedad, con enormes cantidades de dinero, con un nivel de vida superior a todos, hablando económicamente, era fácil para estos llenarse de orgullo. 8. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas. Como que Tiro pudiera decir, pues tú recibes una corona, tú recibes otra. Lo que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra, quiere decir que sus mercaderes tenían más poder que los reyes. ¿Quién iba a decretar en contra de ellos? Como ahora, ¿quién atacaría a UPS o a FedEx, sabiendo que el mundo entero sería afectado? ¿Quién pudo hacer algo tan grave en contra de estos poderosos? 9. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Otra vez, los ilustres de la tierra tienen que tener cuidado con su soberbia, con su orgullo. Son personas muy valiosas. Pero con esto viene una forma especial de tentación. Dios iba a venir juzgando, y a Dios no le importaba si sería un desastre para los negocios de Egipto, una dificultad para otros países. Cuando estos grandes se levantaron como dioses, era una irritación profunda para el Dios verdadero, y por esto toda su prosperidad llegaría a su fin. Y por supuesto, eso es lo que pasó. Y pasó más de una vez. Primero estaban derrotados por los de Babilonia, y más tarde otra vez por Alejandro el Magno. 9. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir todos los ilustres de la tierra. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. ¿Lo ves? Por su dinero, por sus negocios, ellos tenían gran poder. Ahora bien, Dios ha creado al hombre para tener dominio sobre la tierra. Esto estaba en el primer capítulo de la Biblia. Y no tiene nada de malo levantar un negocio próspero, que seguramente va a contribuir mucho a la sociedad. Pero si los hombres o las mujeres terminan seducidos por el poder de su posición, será muy fácil caer bajo el juicio de Dios. 11. Extendió su mano sobre el mar, está hablando de Dios, hizo temblar los renos. Jehová mandó respecto a Canaán, que sus fortalezas sean destruidas. Sidón y Tiro, después de todo, eran parte de Canaán, que estaba declarado para la destrucción. Después de todo, ¿alguien sabe una persona famosa que vino de Sidón? ¿Una mujer? Jezabel vino de Sidón, de esa área, de mundanos profanos. 12. Y dijo, no te alegrarás más, oh oprimida virgen hija de Sidón. Cuando dice virgen aquí, está diciendo como una ciudad antigua que nunca ha sido derribada, arruinada. Levántate para pasar a Quitín, y aún ahí no tendrás reposo. Iban a escapar a Chipre, una isla en el Mediterráneo, pero ni allá iban a encontrar reposo. Hermanos, no es pecado ser rico, pero los que son ricos, ilustres, famosos, tienen sus tentaciones particulares. 13. Mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. El que la convirtió en ruinas. Asiria fácilmente arruinaba a los caldeos antes de que eran Babilonia. Y si Dios permitió esto, lo que está diciendo, si Dios permitió algo semejante, la destrucción de Tiro, no sería gran cosa. Aunque nadie pudiera imaginar tal cosa. Sería como si alguien dijera, ¿sabes qué? Algunos musulmanes van a venir con aviones y aplastar unos edificios grandes de Nueva York. Todo el mundo diría, imposible. No puede pasar. Pasó. Dios lo permitió. Para bajar el orgullo de los ilustres. 14. Aullad naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Metafóricamente, Isaías habla como que las mismas barcas estarían gritando y llorando porque no tendrían más lugar de traer sus cargas. 15. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como di de un rey. Días de un rey, después de los 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. Canción como de ramera. Como Judá iba a perder sus tierras por 70 años, no serían los únicos. Hermanos, Salomón y David eran entre los ilustres de la tierra. Y los dos cayeron en las tentaciones de los poderosos, siendo hombres de Dios. ¿Cuánto más se cayeron en las transgresiones infinitas los poderosos que eran paganos? Pero aún así, David va a tener misericordia con ellos. Otra vez 15. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años como días de un rey. Después de los 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. Habla de la canción de una ramera, o sea, de una prostituta. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir canción de una ramera? ¿Cómo se atreve a introducir esto en domingo de la mañana? Es que cuando una prostituta ha perdido su belleza y cuando ya no era tan fácil agarrar la atención de todos con su cuerpo, o sea, con su ropa, para ganar su vida se andaba cantando, tratando de ganar la atención con su voz. 16. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que sea recordada. Está hablando metafóricamente, como que ella está diciendo, regresa a Egipto, aquí estoy, puedo mandar tus cargas. Egipto estaba diciendo, ya tuve que buscar otros. Tuvimos que levantar nuestras propias barcas, olvídate, vieja. Pero poco a poco, Tiro iba a recuperar sus negocios de antes. Y así va a terminar el capítulo. Es un poco interesante. 17. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar. Y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Hermanos, aquí cuando dice fornicar, no está hablando de sexo, sino de todo lo que va con los negocios mundanos. A veces hay engaños, hasta mentiras, exageraciones en cómo se presentan los servicios, los productos, cargas de que no se revelaron antes. Tasas de interés muy altos que nadie estaba enterado. También, en el mundo de negocios, donde no conocen a Dios, hay celebraciones en la noche a veces, cuando hayan logrado algo grande, un nuevo contrato. Y hay mucha comida, mucha bebida, hasta drogas y a veces mujeres inmorales. Y por eso dice la palabra de Dios que Tiro estaría fornicando con las naciones de la tierra. Pero Dios iba a permitir ese gran poder a recuperar sus negocios antiguos. No para simplemente servir a Satanás, sino para hacer otra cosa con todo ese dinero. Último verso, 18. El capítulo no es muy largo. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieran delante de Jehová. Está hablando de ministros del Evangelio. Para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. No sé por qué los sacerdotes tienen toda esa ropa que tal vez se sacaron de aquí. Se vistan espléndidamente. Bueno, ¿qué pasó? Era imposible dar el salario de una ramera o un prostituta a la iglesia. Dios está diciendo que ellos iban a ser redimidos. Dios tenía planes para este dinero. Y en el tiempo de Cristo, en poco tiempo, Dios tenía su iglesia en Tiro, cumpliendo esa profecía. Hechos 21:3. En Hechos 21:3 dice: gracias. Al avistar Chipre, que está una isla cerca de ellos en el Mediterráneo, dejando a mano izquierda naveguemos a Siria y arribámonos a Tiro, ahí está nuestra ciudad, porque el barco había de descargar ahí. Por supuesto, estaban ganando dinero ahí. Todas las mercancías que tenían que pasar ahí. Y hallados los discípulos, que quiere decir que había la iglesia ahí, nos quedamos ahí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. En poco tiempo, Tiro tenía iglesias, hermanos, hasta profetas. Y en vez de vivir como una gran ramera, iban a estar útiles en la propagación del Evangelio por todas partes de Europa. Y esto pasó muchas veces, hermanos. Los romanos construyeron caminos por todas partes en Europa, no sabiendo que Pablo iba a usar estos caminos para propagar el Evangelio. Los de Tiro organizaban los viajes por todas partes del Mediterráneo por naves, no sabiendo que Dios iba a emplear todo esto, mandando sus misioneros a todos lados. El mismo pasó durante la gran reforma con la tecnología de la prensa para producir Biblias y folletos cristianos en grandes cantidades para mandar a todas partes. Dios está usando todo esto. Y por supuesto, el mismo está pasando hoy con el Internet, con que podemos mandar el Evangelio a todas partes del mundo en una fracción de un segundo. Y ojalá, si estás pasando mucho tiempo en el Facebook, que está incluyendo algunos versos. Amén. Conclusión. Los ilustres de la tierra, como cristianos, tienen mucho que pueden contribuir. Pueden ayudar a muchos pobres con sus recursos. Y San Pablo dijo que esto era uno de los propósitos principales de su trabajo. Y yo sé que hay ilustres de nuestra iglesia que hacen esto. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para suplir la necesidad de tu casa, ¿verdad? No, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es parte de la razón de trabajar. Los ilustres pueden hacer esto más que todos, porque ganan más que gastan, normalmente. ¿Amén? Los ilustres también tienen mucho conocimiento, mucha sabiduría, negociando con la gente, y por esto tienen bastante que pueden hacer para el reino, para el avance de la iglesia. Pero también tienen que tener cuidado, porque la soberbia, el orgullo pecaminoso siempre estará tratando de encontrar su entrada. San Pablo tenía mucha exhortación sobre estos ilustres, siendo él mismo un hombre de gran talentos, que vino al arrepentimiento considerando su propia codicia, revelado en el 10º mandamiento. Pero cuando tenía que hablar de esto con Timoteo, le dio instrucciones de qué decir a ellos. Y con eso vamos a terminar en 1 Timoteo 6:17. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, es otra tentación, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora bien, si tiene muchos recursos, no tiene que sentir culpabilidad si alguien te dice: ¿cómo te puedes gastar tanto en esto? Dice: el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que haga bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echan mano de la vida eterna. Si esto es tu deseo, emplear tus talentos, tus recursos para el avance de la causa de Cristo en el mundo, puedes pasar en unos momentos, puedes pasar al frente y queremos orar contigo. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo nuevo o algo para entender un poco diferente en tu palabra. Muchas cosas prácticas en ese gran libro de Isaías. Ayúdanos, Señor, a mantener interés en este libro, a recibir, Señor, de ti instrucción práctica. Y si hay alguien que tiene que ajustar sus prioridades, que está un poco demasiadamente corriendo tras las riquezas, la carrera, Ayuda a esta persona a tener un balance. Como escuchamos abriendo el servicio, que tú nos has dado un día de reposo para descansar. Ayúdanos, Señor, a excluir todo el trabajo en un día que es día tuyo, Señor, para pasar tiempo con la familia, para realmente descansar. Pedimos en el nombre de Cristo, amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.
Bueno, hermanos, pues agradecemos al Señor por esta mañana, por el mensaje que Él trajo a nosotros. Y pues si usted tiene cualquier petición de oración, el hermano va a estar al frente. Mientras nosotros cantamos en alabanzas, puede usted pasar al frente para orar por todas sus peticiones.
Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo.